De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
No es por insistir, pero cuidado, que no se rompa nada, que estamos aquí, todos organizados y colocados en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. No se ha roto el teléfono de nadie, aunque se ha caído al suelo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa con los teléfonos, que se caen al suelo y se rompen. Es la costumbre que tienen algunos. Aquí estamos, en este jueves 4 de abril, que hace un frío que pela. Está cambiando el tiempo, no es por insistirles, pero yo les aviso que dicen los del tiempo de Telemadrid que estamos en invierno y que mañana es el día así un poco más fuerte del invierno, así de repente en abril, porque en marzo y en febrero estábamos en primavera. Vamos al tráfico, que es lo relevante en este jueves, que lleva Teresa Serrano toda la mañana diciendo que es un jueves complicado en las carreteras. Y lo confirmas hasta ahora, Teresa, buenos días.
Pues sí, Juan Pablo, sigue muy complicado, sobre todo notamos las retenciones especialmente densas de entrada a la A2 en Torrejón y San Fernando. La A1 hasta el nudo de Manoteras, la A6 muy complicada de Las Rozas hasta la zona de Aravaca, donde hay también retenciones de salida, y especialmente la A42 en Parla de entrada, el AM40 lo peor, Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, y en la zona norte Valdemarín también en ambos sentidos. Mucha paciencia.
Mucha paciencia. Y en las calles de Madrid, novedades hasta ahora. Ayuntamiento, Jorge Domínguez, buenos días.
Buenos días. Pues prestamos especial atención al Paseo de Extremadura, donde hay obras que provocan estrechamientos de calzada a la altura de Puerta del Ángel en ambos sentidos. Y continuando la hora punta en la ciudad, destacamos en sentido salida también el norte de Paseo de la Castellana y la Avenida de América. Y ya en la M30, tráfico lento desde el Estadio Vicente Calderón al Puente de las Franceses y desde el Puente de Venta hasta el nudo de Manoteras.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. ¿Has notado, Carlos Sánchez, el frío en el rostro esta mañana? Buenos días.
Uno de las Leti nunca tiene frío. Buenos días.
Sabía yo. Tú, Manuel Marín.
Yo veo que a los que se les cae el móvil es a los del Madrid.
A los del Madrid.
Y no se ve esta mañana por qué será. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Pilar Santos? Buenos días.
Pues las de Cornellá y del Español también tenemos, hemos pasado frío, ¿eh?
Pasado frío. Javi Fernández arriba, para alusiones y a tu teléfono. ¿Está bien el teléfono o no?
Sí, tenía la protección adecuada y menos mal porque es nuevo.
Que va a teléfono por semana.
Sí, más o menos.
Se le ha puesto blanco cuando se cayó.
Se le ha puesto blanco el teléfono. Sí. Él y el teléfono.
Como a Zidane. Sí.
Como a Zidane, igual. Que, ¿de qué tenemos que hablar hoy, Javier?
Pues Juan Pablo, lo dice mi madre, mejor gastar en el mercado que no en botica. ¿A qué viene esto? Pues a un estudio que publica hoy en portada del País, citando al prestigioso diario científico The Lancet. Titular: comer mal mata más que fumar y el cáncer. Una quinta parte de todas las muertes se asocia a una dieta pobre en alimentos. El artículo comienza así: comer mal, sea por falta de alimentos saludables o por exceso de los más insanos, está relacionado con 11 millones de muertes en el mundo al año, que en total son 57. El reparto es así: 7 millones por tabaco, 8,2 por cáncer y 5 millones y medio por infartos. Pues eso, que ahorrar demasiado en el mercado, hombre, no se trata de derrochar, comer mal no trae cuenta, consecuencias poco recomendables. Aunque en España se come demasiada comida rápida y demás, no doy nombres, que todos sabemos, para evitar suspicacias, es cierto,
sí, no, o sea,
que en España cada vez disfrutamos más de lo que se llama el turismo gastronómico. Seguro además que ahora nuestros compañeros de tertulia han comentado estos días: oye, en Semana Santa nos vamos, por ejemplo, a Salamanca, que... Y enseguida hay quien asegura, uff, ahí hay dos o tres sitios donde se come fenomenal. Y si vamos al pueblo, pues el lechazo, un buen vinito,
ya
en
estamos,
fin,
pero Javier, que no
todos deberíamos poder comer lo mejor posible y lo demás son mandanga. Bueno, no sé si seguir, Juan Pablo,
no, siga, no,
o nos vamos
que se
a desayunar.
Nota que el desayuno lo tienes lejano.
Bueno, lo que es una broma. Lo que no es ninguna broma es la situación de tres yihadistas españolas en el campo Al-Hol de Siria, localizadas por el país. No se quejarán hoy en Prisa. Lo único que deseamos es salir de aquí, dicen. Piden regresar sin que las separen de sus 11 hijos. Cuidado, porque seguro que necesitan ayuda, comprensión, perdón, pero nada que justifique su decisión o su debilidad de ser seducidas por terroristas e irse a Siria a apoyar al Daesh, que aterrorizó y asesinó a miles de personas. Un tema muy delicado que hay que tener claro para evitar consecuencias peores. Y vamos a lo electoral. ¿Tendrá consecuencias la aprobación de los 6 decretos leyes del gobierno, los decretazos sociales considerados electoralistas incluso por los grupos que apoyaron a Sánchez y votaron a favor? El grupo de la moción volvió a funcionar y el gobierno tuvo el apoyo de Podemos, los independentistas catalanes, los proetarras de Bildu y el PNV, que una vez más no desaprovechó la ocasión para rascar algo, pues eso, más competencias, nada gratis. Estos decretazos le saldrán bien a Sánchez porque afectan a muchas personas y sus votos merecen la operación. Le saldrá mal porque muchos consideran que con esos compañeros de viaje no se puede ir a ningún lado. Pero la política es, pues eso, entre otras cosas, el arte de lo posible. Lo refleja muy bien la foto de portada del ABC. En un rincón del Congreso, sonrientes, seguro que riendo una gracia o comentando la jugada, vemos a la ministra de Trabajo, al portavoz del PNV, al de Esquerra Republicana y al del PDeCAT. Solo faltaba Bildu. Y ahí están sonrientes y vamos comentando un poco la situación. Y hablando de ABC, Juan Pablo, su premio taurino reunió a Santiago Abascal y Adolfo Solecillana. Es lo que tiene la fiesta nacional, es transversal, gusta a casi todos, más allá de partidos políticos.
Entonces, ¿podemos deducir de lo que acaba de contar Javier que Sánchez tiene claro con quién va a gobernar después de las elecciones, Carlos Sánchez?
Yo creo que no lo sabe ni Sánchez ni nadie, ya le gustaría saberlo. Lo que la encuesta, vamos, el tracking que hacemos hoy en el Confidencial,
sí,
lo que refleja es una cierta estabilidad en cuanto a las últimas previsiones electorales y no te da ninguna mayoría absoluta en ninguno de los bloques. Y en todo caso, el Partido Socialista tendría como máximo 127 diputados de un Congreso de los Diputados que, como todos sabemos, tiene 350 escaños. Por lo tanto, la inestabilidad parece asegurada.
Pero a mí la suma de 127 más 52 me sigue dando mayoría absoluta, ¿eh? La suma del PSOE con Ciudadanos.
Pero habrá que ver si Ciudadanos acepta eso.
Bueno, ayer le votó, es que estaba aquí consultando, y le votó 3 de los 6 decretos a favor a Sánchez. Es decir, que eso...
Lo que parece bastante razonable, ¿no?
Sí, bueno, tengo que decir que 3 a favor, una abstención y 2 en contra. O sea, que
ya, pero una cosa mezcla. Es gobernar unos decretos, digamos que políticamente en este contexto, cuando hay elecciones, hay que sacarlos adelante por razones obvias. Es decir, que hay quien se va a negar a rebajar de 55 a 52 años el subsidio para mayores desempleados de larga duración. ¿Quién se puede negar al permiso
de paternidad?
El PP votó
a todo en contra.
Bueno, pero por razones puramente políticas, es decir...
Pero hay presupuesto para todo eso, Carlos. Negarte por sistema no, porque a todos nos gustaría poder tener todo ese tipo de protección.
Hombre,
social. El problema está si lo podemos pagar.
Hombre, yo
o
creo
quién
que,
lo paga.
Hombre, yo creo que las dos medidas que de las seis, del bloque de 6 decretos leyes, hay dos medidas que no tienen un coste económico excesivamente elevado.
No,
y otra cosa es el que ahí haya que reducir el déficit para cumplir con Bruselas. Es decir, pero tanto es un derecho, te diría casi de humanidad, el que gente que se queda descolgado de una crisis tan dura como ha habido en la economía española en los últimos años, pues no se quede colgado a los 55 años y no pueda cobrar un subsidio de 436 euros, que hablando de una paga.
Sin duda. Ayer los 6 decretos costaban 4.000 millones. Más 4.000
millones de euros. ¿Te indica algo la foto de la portada de ABC, por alusiones, Manuel? ¿Indica algo? ¿Tú crees que nos da una pista de lo que puede ocurrir después de las elecciones? ¿O es coyuntural y es cómo se va a acabar esta legislatura? Lo que no sabemos es el precio que van a pagar por alguno de los votos. Eso todavía no lo sabemos.
No lo sé. Es una foto muy sintomática de Jaime García, que representa lo que representa, que son los socios de la moción de censura, entre risas y ofrece una determinada imagen. Es verdad que es una reunión de la Diputación Permanente, es verdad que en esa foto aparecen diputados que ya se despiden, ministros que a lo mejor no se sabe si van a seguir siéndolo o no, y que a lo mejor es una foto pues que tiene que ver más con la cortesía propia parlamentaria que con una especie de alianza secreta, pero es una foto que marca mucho la tendencia. Yo tengo la tesis de que estas elecciones están configuradas como un plebiscito sobre Sánchez sí o Sánchez no. Y el bloque que está con Sánchez es el que está con Sánchez, y Sánchez está cortejando a ese bloque. Hombre, llama la atención del tema de los decretos una cosa sustancial. Es decir, los mismos que han rechazado los presupuestos para que fueran posible este tipo de medidas van ahora y aprueban las medidas. Tiene mucho que ver con el...
Sí,
con el,
es curioso, sí.
Sí, claro. Ellos han tumbado unos presupuestos que
llevaban
los que tenían sustentar esto. Lo cual ahora aprueban esto, pero sin dotación presupuestaria. Y, por cierto, alguno, el PNV, a cambio de nuevas transferencias que...
No sabemos cuáles, ¿no?
No, porque en este país el gobierno ofrece transparencia cuando le viene en gana, y cuando no le viene en gana, pues no ofrece transparencia. Ya se sabe que, en fin, para determinadas circunstancias, como dar a conocer cómo se ha supervisado la tesis doctoral de Sánchez en Moncloa, o cómo son las cuentas del Falcon, de los viajes en Falcon, o para esto pues no hay transparencia, para otras cosas pues evidentemente sí, ¿no? Como por ejemplo la entrevista de ayer con Obama. Es todo propaganda, y hablando como una cuestión de fondo, uno, es verdad que no hay ahora mismo una dotación presupuestaria prevista para estos gastos. Esto está avisado en el Congreso de los Diputados por el Banco de España, por la AIREF, por numerosos organismos que han alertado del riesgo de que esos presupuestos que fallaron fueran claramente deficitarios. Y segundo, es verdad que estamos en campaña, pero desde el punto de vista político de fondo, pudiéndole beneficiar al Partido Socialista los decretos en sí, las medidas sociales, el tanto repetir, creo que le puede perjudicar precisamente esa foto de la que hablamos, porque orienta todo hacia bloques. Y ese bloque, en una gran parte del electorado español, bien se divida entre Ciudadanos, PP o Vox, ese bloque genera un rechazo brutal. Veremos después cómo se configuran las urnas.
¿A ti qué te dice la foto y todo lo que pasó ayer, Pilar?
Pues a mí ayer, por citar lo que, por coger dos hilos que me ha apuntado aquí, lo de PP y Ciudadanos, es verdad que Ciudadanos no vota, ¿no? Apoya a algunos, se abstienen otros y rechaza.
Exacto.
O sea,
hizo
se va
una
moviendo.
Miscelánea, sí.
Yo creo que lo que intentaba ayer Ciudadanos era no aparecer al lado del PP, sobre todo, de no sumar con el PP, y además que habría sido muy incongruente que Ciudadanos hubiera, por ejemplo, votado contra el permiso de paternidad cuando ha sido una de sus banderas, o también lo de los 52 años. En todo caso, ¿hay dinero o no hay dinero para estas medidas? Me parece curioso que Casado diga, por un lado, que ayer no quiso apoyarlas porque supone dar a la manivela del gasto público, y por otro lado diga, pero no se preocupen, españoles, que cuando yo llegue a la Moncloa en mayo recuperaré las primeras semanas justamente lo del permiso de paternidad y los 52 años. Entonces es bastante incoherente. Y después, a mí me llamó muchísimo la atención ayer, no solo que el PNV introdujera aquel momento de intriga, ¿no?, que nos tuvo con el decreto sobre las ayudas al alquiler,
sí.
No aclaró en el debate si lo iba a apoyar o no iba a apoyar, y finalmente supimos que el día anterior no nos habían querido concretar qué iban a hacer. Antes de empezar el debate, los dos partidos dijeron, nosotros venimos a apoyarlo a todo. A mí me llamó muchísimo la atención eso. Y es verdad que después de haberles tumbado los presupuestos, después de la polémica del relator, ahora yo creo que atemorizados por lo que entonces parece que no midieron, que era la posibilidad de que la derecha llegue al gobierno, pues ahora sí que han vuelto, digamos, a ese redil de la moción de censura y han vuelto a ayudar a Sánchez a sacar estas medidas adelante. Respecto a las transferencias, el calendario de transferencias con el PNV es transparente. Son 33, nos las dieron a conocer en noviembre, y ahora lo que Urcullo, por cierto, empezó antes de ayer a pedir, justamente cuando vio cuando volvió a resurgir el tema de las competencias a raíz de unas declaraciones de Vox, es, hay 7 en marzo, que las tengo aquí, legislación sobre productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas previas a jubilación de trabajadores y otras que parecen no son importantes, porque, por cierto, la de la gestión de las pensiones la dejaron para finales de año. Entonces, el calendario es transparente. Lo que dice Ercoreca y lo que dice Urcullo es, hola, señores del gobierno, si quieren que yo apoye esas medidas, a ver si aceleramos esto. Y Aitor Esteban a la salida lo dijo.
El 90% de esas medidas que decimos
esas
ahora, esas transparencias que decimos ahora son transparentes, 33. Estaban ya pactadas con Mariano Rajoy antes de la moción de censura, es decir, para esos presupuestos. Estamos hablando de otro tipo de transferencias, de otro tipo de negociaciones.
Tú hablas de prisiones y pensiones.
Exactamente, que tienen otro tipo de y otro tipo de transferencias
prisiones
que están exigiendo
está,
hace prisiones tiempo
está
en
incluida.
Materia de justicia.
Está prisiones en la lista. Está incluida.
Otra que está que están reclamando desde hace bastante tiempo en materia también de justicia, es decir, esto de la creación de los consejos autonómicos de justicia, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso está en el aire. Podemos hablar de transferencias que efectivamente pues son menores, son reclamaciones, son pequeñas piedras en la mochila. Estamos hablando de algo sustancial, gordo. Cuando tú te juegas una votación en una investidura, en unos presupuestos, tú tienes que ir con buenas cartas y con fichas de más de 500. Es decir, no puedes ir con fichas de 5 a jugar, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, estamos hablando ahora mismo de 33 transferencias, bueno, pues que tienen su lógica, que por cierto, la inmensa mayoría de ellas, no sabría decirte ahora si de las 33 son 25, 24 o 28, estaban pactadas con el PP. Estamos hablando
de otra dimensión. No hay ni una transferencia desde el 2010. Es decir, durante los siete años de Rajoy no hubo ni una sola transferencia.
A ninguna comunidad autónoma.
No, pero es que al PNV, que es de lo que estamos hablando, tampoco.
Pero es que yo creo que hay un debate más de fondo. Las transferencias hay que hacerlas las que estén en el estatuto. Y punto.
Y la gran mayoría lo están.
Si el estatuto dice que hay que hacer esa transferencia, habrá que hacer esa transferencia. Lo que no podemos estar permanentemente reivindicando la legitimidad de la democracia y luego cuando hay que aplicar las leyes, y la ley es una ley orgánica, el estatuto aprobado por el Congreso de los Diputados, es decir, y habrá que aplicarlo y punto. No hay más debate. Otra cosa es abrir nuevas competencias. El tema de la seguridad social es un tema muy complejo. Romper la caja única yo creo que iría contra la Constitución. Y por lo tanto, todo lo que diga el PNV sobre ese tema está fuera de lugar. Estarán durante años diciendo que queremos romper la caja única, pero nunca la van a romper, porque si no hay una vulneración clarísima de la Constitución, y sobre ese tema ha habido ya muchas sentencias del propio TC. Pero yo quiero hacer referencia, yo creo que hay veces que las ramas no nos dejan ver el bosque. Cuando en el año 2015 se rompió una forma de hacer política que había durado desde el año 77, desde las primeras elecciones democráticas, y decíamos que el bipartidismo estaba acabado, y surgieron nuevas formaciones, y hubo mucha fragmentación parlamentaria, todos decíamos que había que hacer política. Hacer política es esto, es aprobar normas que consideramos razonables, sean del partido rival o el adversario político. Esto es hacer política. Lo otro es filibusterismo parlamentario. No tiene nada que ver con la política. ¿Y qué pasa porque Bildu apruebe una norma social? No pasa absolutamente nada. Como si
RC... Bueno, pasa que es un partido que no ha condenado las muertes. ¿Vale?
Estamos hablando de política en el Parlamento.
Lo que diferencia, te termino, a Bildu con los demás es un partido que no ha condenado la violencia ni ha pedido perdón.
Claro,
porque aquí a veces se dice hay que pedir perdón por la corrupción, hay que pedir perdón por los asesinatos
también. Pablo,
y
por eso, como tienes mucha razón, la mayoría de la población desprecia a Bildu, no quiere saber nada con Bildu. Pero una cosa es, si están en el Parlamento, habrá que hacer el Parlamento. Habrá que hacer política, porque si estamos poniendo todo el día cintas de seguridad y de sanitarias para que nadie entre, esto no es hacer política, esto es romper el sistema parlamentario, y eso sí que es acabar con la democracia.
No hay un problema técnico de que no puedan apoyar un tema de legitimidad. Evidentemente pueden y deben votar, y votan una serie de medidas. El tema
se les puede llamar por teléfono, como han dicho ellos. Se les puede llamar
y presionar. Yo en eso tampoco le doy un gran crédito a Otegi. No se lo doy para unas cosas, tampoco se lo doy para otras. Yo creo que el gobierno tiene necesidad de apoyar, de aprobar esos decretos, pero en fin, tampoco veo personalmente mendigándole nada a Otegi. Habrán negociado, habrán pedido y ya está. Ahora, siendo eso verdad, siendo que hay que mantener la estructura parlamentaria y que ellos tienen unos votos y que esos votos se contabilizan y que tú no puedes sustraerte a que te puedan apoyar.
Los votos o no votos, negociar, porque hay veces que la abstención no también votos. Favorece a otro partido.
Bien. Digo que eso también se tiene que someter a un criterio de riesgo. Esto es como los mercados, es decir, quien presiona a Bildu o quien pide a Bildu su voto o quien se anexiona al voto de Bildu o se vincula de alguna manera puede sufrir algún tipo de consecuencia, porque, insisto, esto está ahora mismo planteado en términos muy plebiscitarios. Es decir, ¿Sánchez va a seguir o Sánchez no va a seguir? Nadie parece que esté planteando otra cosa. Y los que siguen con Sánchez, digo, tal como está planteado muy de manera muy simplista, como dices tú, con los árboles que no nos dejan ver el bosque porque todo es más complejo, pero de manera simplista, en la calle, el votante, el día 28 va a tener que optar no por una multidivisión ideológica que va a plantear un parlamento a la italiana en virtud del cual veremos qué hacemos. No, aquí lo que se va a votar es Sánchez sí o Sánchez no. Y en esos términos se está planteando la legislatura. A partir de ahí, que Bildu pueda llegar a hacer, porque también le conviene, Bildu también se presenta a las generales y compite con el PNV, que a Bildu le pueda interesar también dar una imagen determinada de acercamiento al gobierno socialista, de favorecer...
De hacer política.
Bueno, o de favorecer un nuevo estatuto en el País Vasco con un plan de secesión de, o lo que o, en fin, o de anexión de Navarra, etcétera. Ellos juegan sus bazas. Y eso es lo que yo digo, que independientemente de que sea legítimo recibir o aceptar el voto de Bildu, te puede contaminar en la fotografía final que salga de todo esto.
Las cuatro competencias que se aceleraron ayer son gestión de la autopista AP68 en su tramo vasco, las legislaciones sobre productos farmacéuticos, seguro escolar y jubilaciones derivadas de los ERE. Son las cuatro competencias que ayer se desatascaron con este.
Algo ibas a decir tú también.
Que se tenía que haber cerrado en marzo, ¿verdad?
En marzo,
es que recordaba yo.
Que tú decías,
antes.
Exacto.
Esas son las que he leído yo.
Sí, sí.
Yo me gustaría señalar que lo de Sánchez, por ejemplo, está claro que Sánchez, Sánchez sí, Sánchez no. Es esa elección, ¿no?, del 28A. Y toda la estrategia que está siguiendo y lo bien que le está saliendo al secretario general a mí me tiene bastante alucinada, porque lo que hace es vivir escondido para no equivocarse, es lo que está haciendo. Y como incluso admiten algunos asesores de su gobierno, ojalá llegara ya el 28A, por favor, porque no quieren, porque consideran que si habla y si pasan cosas puede equivocarse.
Peor.
Y claro, puede romper esa dinámica positiva
como la rompió Iceta la semana pasada,
por ejemplo.
Oye, pero tiene una gran capacidad de diálogo, porque en 20 minutos ayer con Obama habló de una cantidad de cosas increíble.
Eso,
yo cuando
eso
vi
es
el,
habitual.
Vi el comunicado, digo, 20 minutos.
Sigue,
Pilar. No puede
ser. La táctica del gobierno. Si fuera mañana 28, mejor.
Eso te lo dicen en privado los asesores del presidente. Entonces, a mí me parece muy interesante también que analicemos.
O sea, que
cómo,
temen que pueda equivocarse.
Exacto. Él y toda la ristra de dirigentes socialistas del partido. Le está pasando a Casado con esas listas tan independientes que ha hecho, ¿no?, con miembros de la sociedad civil. Por tanto, yo creo que ahora lo que ha hecho muy bien y lo que ha jugado muy bien es veníamos de unos meses en los que era Cataluña independentismo y los que están en contra del independentismo. Había ese, ¿no?, ese pivote sobre el que iba toda la actualidad alrededor. Después de la Junta de Andalucía y después de la Plaza de Colón se introduce el eje izquierda-derecha, y entonces el PSOE en ese eje izquierda-derecha se siente mucho más cómodo, y yo creo que esa dinámica que él ha aprovechado de venimos de diciembre, de Colón, y ahora ya aquí ahora sí me interesan a mí las elecciones, porque ahora ya no dejamos de hablar por un rato, aunque sea de manera principal, me refiero, del independentismo, y hablamos del eje izquierda-derecha y del miedo, y azuzo ese miedo a que Vox llegue a la Moncloa. A mí me parece esa jugada bastante, bastante buena, y él pues la quiere mantener, sobre todo, por cierto, no aclara si va a debatir, no da entrevistas y vive escondido viviendo de estos réditos.
Pero hay una cosa que tendrá que salir antes o después en la campaña, sí. Es decir, falta mucho, y entiendo que los asesores del presidente quieran que sean las elecciones ya. Antes o después va a salir en campaña la amenaza de recesión económica, sin duda. Y eso, más allá de Cataluña, más allá de fotografías, más allá de hoteles...
¿Dónde está Casado para esto? ¿Dónde está Casado?
Más allá de eso, la gente con el bolsillo vota infinitamente más... Claro, sí, Casado está lo suyo. El factor económico
no
va a ser relevante en los próximos 20
días. No acierta para sacar ese tema.
Fíjate, pero con el tema del plebiscito sobre Sánchez sí, Sánchez no, a mí es que yo creo que, insisto con la idea central, vamos a ver, a mí hacer política plebiscitaria creo que es un auténtico desastre. Es decir, lo estamos viviendo en Cataluña. Eso es, independencia sí o independencia no. Eso no es hacer política. Vamos a resolver el problema de Cataluña. Cuando llega Pedro Sánchez a la Moncloa, está con el logo todos contra Rajoy. Rajoy es un presidente democrático elegido por todos los españoles. ¿Qué es eso de plantear todos contra Rajoy? No, formas una mayoría parlamentaria con un programa político y lo llevas adelante en el Congreso, y si luego cae Rajoy, cae Rajoy. Ahora todos contra Sánchez. Eso no es hacer política.
No, no, no.
No están todos. Sí, se está planteando ahora.
Ayer se votaron varias cosas y no se vio a todos contra Sánchez, Carlos.
Todos los días.
Más bien se vio bastantes a favor.
Ayer fue puramente procedimental. Lo que yo estoy escuchando de Ciudadanos permanentemente es: con Sánchez ni agua.
Pues con, según el confidencial, suman. Pues,
no, sumarán, pero todavía lo que están diciendo, el mensaje de Ciudadanos es: con Sánchez a ningún sitio. Sánchez, el ocupa de la Moncloa. Sánchez tiene que irse. Eso no es hacer política, eso no es democracia.
Pero, porque están asustadísimos con Vox.
El sistema parlamentario se basa en construir mayorías para cambiar las cosas y para transformar el país. Eso es la política. Lo otro es simplemente campañas, porque ahora estaremos todos contra Sánchez. Según lo plantea el Partido Popular. Pero si Pablo Casado es presidente del gobierno, todos dirán, todos contra Pablo Casado. Eso no es hacer política. Hacer política es sacar leyes, decretos, leyes, ver qué problemas tienen los ciudadanos, estar todos los días pegado a la realidad. Eso es hacer política.
Sí, acuerdo,
lo otro es un plebiscito.
Es que lo que dices es absolutamente impecable. Lo que pasa es que también...
No, pero es que los políticos no lo hacen. Los políticos se han planteado como...
Tiene un cierto grado de ingenuidad.
Sacar al ocupa de la Moncloa.
Tiene un cierto grado de ingenuidad y más en campaña electoral.
Claro que no es ingenuo, es que la política, si no es sana, no es transparente...
Pero partes de una base que yo considero errónea, no que lo sea, que yo considero errónea. Es verdad que en un momento determinado sí fue todos contra Rajoy, porque se demostró así, y en otra parte, que es la de ahora, no es cierto que sea todos contra Sánchez. Esa es la preconfiguración que quiere dar Sánchez a esta campaña, sentirse él en el centro del panorama político, en el centro del tablero, acosado a izquierda y derecha por irresponsables a los que, como mucho, solo podrá recibir votos para una investidura, porque el único responsable capaz de hacer una política solvente es él. Los demás están radicalizados.
Y eso está muy mal.
Y entonces, eso, como dice Pilar, le puede estar favoreciendo en este momento de la película, pero es que, objetivamente, el elector, el votante, el ciudadano, no consume toda la mercancía que se le da. Es decir, es que no es verdad que Sánchez esté solo. Y en votaciones como la de ayer, absolutamente contradictorias con lo que ocurrió de tumbarle los presupuestos y la legislatura, demuestran que no está tan solo. Apunto. Y que las fotos que hay hoy de esta camaradería con el PNV, con Esquerra Republicana, pues es bastante sintomática.
Ibas a decir, Pilar, antes de llegar a la jornada.
Me parece muy interesante lo que dices de la recesión, Manuel, y yo lo que ahí reivindico es que Rivera y Casado, sobre todo, que son los que más, ¿no? Que los que siguen, digamos, y Pablo Iglesias incluso, pero por intereses no lo hará, saquen ese tema. No, pero yo creo, ¿por qué no lo hacen? Porque Rivera está más pierde más el tiempo en desmarcarse de Vox, en decir que él no es machista, que él no está contra las armas, y Casado igual, que tomar la iniciativa en el debate político. Se los está comiendo Vox, pero ya no solo en las urnas y en las encuestas, que por ahora es en las encuestas, no sabemos qué va a pasar, pero sino incluso en el debate político. No tiene energía para enfrentarse a Sánchez.
Pero además hay algo desde la pura racionalidad económica. No puede hablar de recesión en el año 19 porque no va a haber recesión en el año 19.
Otra cosa es después.
Otra cosa es del 2021.
Bueno,
sí, pero plantearlo ahora, si estamos pidiendo rigor, académico, pero por lo menos un cierto rigor intelectual a los políticos.
¿Se puede hablar de una expectativa de déficit?
¿Se puede hablar
de una subida masiva de impuestos para la clase media? Porque es que estamos en campaña. Si todo eso se va a producir, parece razonable que la oposición lo saque, claro.
La campaña no acepta todo. Quiere decir, hay que sacar cosas que sean razonables, claro, que pongamos en campaña.
Pero tenemos el FMI y el Banco de España con mensajes de
ralentización.
Yo tengo que daros un mensaje.
El número,
y que llegamos a las 9.
Los datos de paro son...
Que llegamos a las 9 y viene Pepo Hernández, el candidato a la alcaldía por el PSOE en Madrid. Enseguida continuamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Esta Semana Santa, Disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia. Enseguida nos visita el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Pepe Hernández. Antes, la última hora en la actualidad, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
Entre hoy y el próximo domingo se celebran las votaciones para elegir a los miembros de la candidatura autonómica Madrid en Pie. A ellas concurren Sol Sánchez, por parte de Izquierda Unida, como cabeza de lista, y Raúl Camargo, de Anticapitalistas, como número 3. Podemos, por cierto, presentó ayer a Izquierda Unida y Anticapitalistas un documento con 25 propuestas programáticas que pone como condición para unirse a la plataforma Madrid en Pie y concurrir juntos en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo. El Hospital Clínico sigue siendo noticia porque allí continúa la huelga de limpieza después de que ayer los sindicatos y la empresa concesionaria aceptaran la mediación de la Inspección de Trabajo. En media hora, a las 9:30, se van a volver a reunir. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado con Ángela Toribio, miembro del Comité de Empresa.
Los ánimos aquí de los trabajadores están bastante caldeados, puesto que ha habido un incumplimiento en los mínimos, no se están respetando a los trabajadores que hagan bien sus mínimos, con seguimientos por parte de la empresa, y entonces están caldeados. Ayer la reunión que tuvimos en la Inspección de Trabajo, la empresa no trajo ningún tipo de planteamiento, nos hemos citado esta mañana a las 9:30 y no sabemos si van a traer algo, pero no tenemos la impresión de que quieran plantar nada de acuerdo sobre encima de la mesa.
Hoy también está previsto que la Asociación de Consumidores Facua presente una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por los cursos que dicen curar la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares. También hay que tener en cuenta en la agenda del día el caso de la Audiencia Provincial de Madrid. Se juzga a un acusado de intentar asesinar en febrero del año 2018 a su esposa, clavándole un cuchillo por la espalda delante de sus hijos de 11 y 9 años en el domicilio de aquí de Madrid, por lo que la Fiscalía pide que sea condenado a una pena de 20 años de prisión. Miramos ya al tráfico. Primero lo hacemos a las calles de la capital, Ayuntamiento. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues observamos en estos momentos la Plaza de Castilla completamente congestionada. Por lo tanto, mucha atención a este punto, a esta zona de la Plaza de Castilla. Los movimientos en superficie se hacen con extrema dificultad. Indicar que en la calle de Mauricio Legendre se realizan trabajos de asfaltado y probablemente haya estrechamientos de calzada. Es una zona, insistimos, a evitar, ya que está congestionada la Plaza de Castilla. Hablamos también de obras, en este caso en el Paseo de Extremadura. De nuevo se estrecha la calzada de forma importante, tan solo se puede circular por el carril reversible entre el puente de Segovia y la Puerta del Ángel, en sentido salida, pero también observamos que hay un pequeño estrechamiento en el movimiento de entrada a esa altura de la Puerta del Ángel. Y de aquí nos trasladamos a la zona de la avenida del Marqués de Corbera con la calle Ricardo Ortiz, donde también hay trabajos de asfaltado y es una zona a evitar en la medida de lo posible.
Echamos también un vistazo a las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días. DGT, Teresa Serrano, adelante. Bien, parece que tenemos algún problema para conectar con la Dirección General de Tráfico y conocer cómo está el estado de las carreteras. De momento les contamos en cuanto al tiempo que este jueves vamos a alcanzar como mucho los 15 grados, aunque las temperaturas bajan, sobre todo las mínimas, y a última hora llegará la esperada lluvia. El invierno regresa de este modo a la región. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Acabamos de saludar también a los espectadores del Buenos Días de Telemadrid, en compañía de Pepo Hernández, que no está invitado esta mañana. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Manuel Marín, Javier Fáñez Arribas, Pilar Santos. Pepo Hernández, ¿cómo está? Buenos
Hola,
días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a Onda Madrid.
Muchas gracias.
En esta mañana de mucho atasco en Madrid. Yo no sé si tiene arreglo el tráfico en Madrid. ¿Usted tiene alguna fórmula mágica?
No, fórmulas mágicas.
¿Jugar en zona o cómo hay que hacerlo?
No, ahora que verlo, ¿no? Exactamente. Pero sí, hay momentos puntuales que se complica bastante en algunas zonas de Madrid. Sí.
Dígame, ¿se ha metido usted en política? ¿Por qué? ¿Por qué se ha metido usted en política?
Bueno,
porque usted nunca había estado en política, ¿no?
De alguna manera todos estamos en política, pero es cierto que en la práctica activa y sí, sobre todo pues en esa función, vamos, en el servicio público, a mí me llamaba mucho la atención. Pienso que es la única forma que hay para tratar de ayudar, de transformar, de crear nuevas situaciones que ayuden a los ciudadanos, y me estaba atrayendo mucho, ¿no? Y en este caso, pues bueno, voy a ver si soy capaz de echar una mano, no solamente a mi partido, a la gente de mi grupo, tratando de formar un equipo, pero también, si puedo, a los ciudadanos de Madrid.
¿Quién le convence y qué le convence?
Bueno, la propuesta viene de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, son cosas que habíamos hablado, posibilidades y tal. Lo que pasa es que también entiendo que me sorprendió.
Pero se conocían de tiempo antes.
Conocemos hace tiempo, sí.
¿Y qué le convence de lo que le plantea?
Me convence la posibilidad de lo que prácticamente lo que te he comentado, ¿no? De decir, oye, pues hay una posibilidad de transformar. Ojalá seamos capaces de transformar porque tenemos más apoyos, pero porque está claro, ¿no?, que puedes cambiar más cosas si tienes muchos más apoyos, si tienes mucho más fuerza. Y en ese sentido, pues pienso que era una cuestión muy interesante, ¿no? Había unas sensaciones que se percibían desde fuera de la política, o al menos no desde la práctica efectiva de la política, al menos local, que no me gustaban. Quiero decir que no me gustaban porque había una tendencia a pensar todos los políticos son iguales, cosa que no me parecía justa, o todos los partidos son iguales, cosa que no me parecía justa. Siempre he tenido un grado de simpatía especial con el Partido Socialista, y me pareció que este momento era un momento apropiado para echar una mano si realmente pensaban o pensamos que yo puedo ayudar. Y esa es mi primera y prácticamente única intención, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, desarrollaremos nuestro trabajo. Para mí, que es muy importante tratar de transformar un grupo en un equipo, que todo el mundo habla demasiado de equipos, pero todavía eso es una cuestión que se tiene que demostrar y que se tiene que formar, porque solamente como equipo creo que podemos ayudar a transformar a Madrid y a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid en ese aspecto.
Y por dejarlo zanjado, el recibimiento, que nada más ser usted nombrado aparece la información de su relación con Hacienda, la sociedad patrimonial. Pensó en tirar la toalla, dijo, esto es la política, ¿quién está jugando sucio contra mí? ¿Hay juego sucio? ¿Cree usted que lo ha aclarado suficientemente?
Yo creo que sí. En ese aspecto, lógicamente, si yo doy el paso y estoy no completamente en política, pero sí cerca de la política, y me interesa muchísimo la información, porque es así como me he formado yo toda mi vida, pues lógicamente sabes que esas cosas van a pasar y que pueden pasar, ¿no?
¿Pero le sorprendió que eso pasara?
No. ¿Cómo va a sorprender?
¿Sabía que iba a pasar eso?
Pues lógicamente, siempre tiene que buscarse también esa situación. Por lo tanto, para mí no representaba absolutamente ningún problema, ni representa en este momento, ¿no? Porque siempre he pensado que he actuado, primero, legalmente, y segundo, bajo mi código ético, porque me pregunto yo constantemente muchas cosas si las estoy haciendo bien, y la respuesta que me di en todo momento ha sido sí, positiva en ese aspecto. Luego ya, cuando aparecen algunas informaciones y veo que son en algún momento inexactas o falsas completamente, digo, bueno, ya es que esto no tiene ningún recorrido, porque sí es cierto que se publicaron algunas o se hicieron algunos comentarios que yo creo que exagerados sobre ese tema, que no tiene realmente ninguna importancia. No la tiene para mí, yo creo que no la tiene para nadie más.
Usted lo da por aclarado y zanjado.
Por mí, por supuesto. Y si hay que responder algún momento más, responderemos más. Pero creo que en esta línea. Creo sinceramente que no tiene recorrido, pero si quiere insistir alguien, adelante.
Sí, que usted ha pagado todos los impuestos que tenía
por
que pagar.
Supuesto, por supuesto.
Dígame, haz que pase. Es el lema del Partido Socialista para las generales. El pase en baloncesto es muy importante, ¿no?
Muy importante.
Pero más
es
que
una asistencia.
Pero más que el bote.
Es generosidad. Es generosidad. El pase es generosidad pura y dura. El bote es el del chupón, ¿no? Es el de... Sí, sí, para mí eso tiene esas cuestiones semánticas tienen importancia y también esa comparativa que es inevitable hacer con el mundo del deporte, sí. Del que lógicamente se entiende que yo he pertenecido y que he desarrollado mi carrera así. El pase es hace feliz a todos, uh-huh. Hace feliz a todos y estamos tratando de compartir en política y no solamente pensar en el trabajo de uno, de individuo. Uh-huh. Por eso insistiré y me vais a perdonar, pero hablaré mucho de equipo.
¿Qué tiene que pasar para que sea usted alcalde de Madrid?
Bueno, lo que tiene que pasar es sobre todo que seamos capaces de convencer, Para mí es importantísimo, lo de vencer no es tan importante en esta etapa. Entiendo que en política vencer es importante porque tienes más apoyos y, como he dicho antes, puedes tener una capacidad de transformación mayor, uh-huh. Pero convencer es imprescindible para mí. Creo que esa tiene que ser nuestra tarea, tratar de convencer a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que somos un equipo potente, que puede dar respuesta a todas las necesidades que tiene Madrid, que puede tratar de resolver un complejo rompecabezas, un puzzle difícil de solucionar porque hay muchos intereses distintos en Madrid, muchas tareas que hacer, mucho trabajo por hacer y que somos capaces de gestionarlo cada vez mejor.
¿Usted cree, y volviendo a la que pase, que es el lema de la campaña de las generales, ¿usted cree que puede influir en el voto de las municipales, el resultado de las generales, que en un sentido o en otro se conforme una mayoría de gobierno en España en torno a Pedro Sánchez o en torno a otra formación, a otro bloque que se habla de la derecha? ¿Usted cree que eso puede influir en el voto o son campañas distintas?
Bueno, yo creo que alguna ligera influencia tiene. Entiendo también que la política municipal pues tiene unos códigos también muy especiales, ¿no? Unas necesidades muy directas. Es una política quizá muchísimo más de cercanía y me gustaría que fuera así también nuestra política, ¿no? Muy cercana al ciudadano y ciudadana de Madrid. Pero también se entiende, ¿no? Lógicamente, el voto de las personas es libre y pueden acercarse al voto y decidir su voto por múltiples cuestiones, ¿no? A lo mejor también están pensando, como yo pienso, que es muy importante estas elecciones generales, no son como otras. Creo sinceramente que tienen una importancia tremenda para definirnos como país, para definirnos en qué camino estamos, para definir nuestra relación incluso también con Europa, para que todo sea más fluido. Pero también es lógicamente para saber cómo queremos ser en comunidad y cómo queremos ser en ciudad, ¿no?
Recuerdo que usted cuando ganó el Mundial y escuchó el himno de España se llevó la mano al corazón y aquello fue muy comentado. ¿Es usted socialista de corazón desde hace mucho tiempo?
Sí, sí, lo soy. Lo puedo decir así porque, bueno, he sido siempre votante socialista, simpatizante.
Siempre ha sido votante socialista.
Sí, sí. Bueno, en ese aspecto, lógicamente, siempre he tenido una cercanía muy especial también, ¿no? Entiendo también que mi formación política está muy relacionada también con el Partido Socialista, no solamente porque no soy dogmático, simplemente pues he ido formándome personalmente fuera de los códigos de la política, pero me siento cercano, sin duda. Eso sí, sigo siendo independiente, sigo teniendo mi cierta autonomía.
¿Por qué no tiene usted el carnet?
No tengo el carnet, claro.
Uh-huh. Dígame, usted ha ganado unas primarias en el Partido Socialista. Uh-huh. Se la ha ganado a Manuel de la Rocha y a Chema Dávila. ¿Por qué no van en la lista de los concejales? ¿Por qué no cuenta con ellos?
Bueno, realmente yo he recibido apoyo directamente de unos cuantos concejales que están actualmente y que posiblemente repetirán. Estamos tratando de hacer un equipo y sobre todo para mí es muy importante para cubrir absolutamente todas las necesidades que tienen los ciudadanos de Madrid para darle respuesta a todas las cuestiones que hay que trabajar y creo que debemos que fortalecer también determinadas situaciones. Estamos incluyendo gente pues desde medio ambiente, hacienda, administración pública, muchas cuestiones que creo que van a ser muy importantes. Nosotros estamos formando, y es que muchas veces ese concepto que yo no tenía claro tampoco, estamos formando un ejecutivo realmente. No es unas elecciones legislativas donde después se reúnen para hacer sus leyes y tal y tal. Estamos formando un ejecutivo que la gente que salga en esta lista tiene que ser ya directamente, vamos a llamarlo así, los distintos ministros que tiene que tener Madrid para atender a estas cuestiones. Mi misión en este caso es la de puesta en común, es también de alguna manera marcar cuáles son nuestras prioridades. Que esto funcione y que funcionemos realmente como un bloque. Que no seamos una puesta en común de distintas plataformas, sino que realmente la potencia, el talento, las distintas capacidades de liderazgo del Partido Socialista apoyen todos en una misma dirección, porque entonces sí que estaremos haciendo nuestro trabajo.
¿Usted parte con inferioridad con respecto a los rivales? Porque Almeida, Villacís, la gente que está formando la candidatura a Madrid en Pie o la propia Carmena han estado en el ayuntamiento, conocen claro. El ayuntamiento. ¿Parte usted con una posición de inferioridad respecto a ellos?
Yo creo que con respecto al equipo no. Personalmente tengo que aceptarlo, lógicamente. Yo no tengo el conocimiento que ellos tienen del ayuntamiento. Es posible que tampoco tenga el conocimiento en profundidad, que estoy tratando de solventarlo, porque de ahí mis visitas, primero todas las agrupaciones socialistas de la Ciudad de Madrid, las 22, de ahí algunas participaciones que he tenido no tanto en las agrupaciones, sino también en las asociaciones, la problemática que existe y que estamos manteniendo también, porque ahora estamos en esa fase de escuchar, y ojo, cuando dejemos de escuchar estaremos fritos. Es una frase que me gusta decir, porque creo que tenemos que estar constantemente percibiendo cuáles son las sensibilidades de los distintos sectores de Madrid y de los problemas que puedan aparecer en Madrid en todo momento, para tratar de resolver un complicado rompecabezas que siempre es una gran ciudad como Madrid.
Si usted tiene la posibilidad que tuvo el Partido Socialista hace 4 años de apoyar a, en este caso, a Manuela Carmena, supongamos que está en el mismo escenario, nos ponemos en el escenario del 15, sí. ¿Usted formaría gobierno con Manuela Carmena? ¿Se quedaría fuera? ¿Cuál es su vocación en ese aspecto? ¿O es lo obvio es que usted quiere ganar a Carmena?
Sí.
Le pregunto si es imbatible Carmena para el electorado de la izquierda.
No me parece imbatible. Lo que estamos tratando es, como he dicho antes, el proceso de vamos a tratar de convencer, vamos a ver si somos capaces de llegar a los ciudadanos y que podemos ser una buena opción. A partir de ahí, lógicamente, entiendo que ya se han acabado, lógicamente, los gobiernos con mayorías, entonces hay que llegar a acuerdos, hay que estar abierto también a estas situaciones, pueden ser acuerdos de gobierno. Creo también, sinceramente, y haciendo un poquito de crítica, si se me permite, primero hago mi autocrítica, sí, aunque no me corresponde, pero sí la crítica para el partido, que es posible, porque he oído tal que a lo mejor sí que nos equivocamos al no entrar en el gobierno
¿Fue un error?
Posiblemente, por comentarios que he oído, ¿no?, en algún momento.
Y ¿pero usted qué criterio tiene sobre
sí,
eso?
Creo que es mucho más práctico el estar en el gobierno. Sí, porque
¿y que aquello
al final
fue un error?
¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora Madrid ha gobernado prácticamente y ha propuesto el programa de gobierno del Partido Socialista, no lo ha llevado totalmente a la práctica, y lo que se ha hecho pues ha sido un tanto a favor de Ahora Madrid y nunca del Partido Socialista. Y lo que no se ha hecho y no se ha llegado a la práctica, y o ha sido contradictorio en algún momento o ha sido negativo, pues entonces los males se los han llevado los dos, cuando teóricamente no tendría que tocar al Partido Socialista en este caso. Creo que hoy una situación conflictiva, una situación difícil, y que quizás se hubiera arreglado mucho más entrando en el gobierno. Pensaremos para el futuro si es mejor hacer las cosas así. Si Más Madrid quisiera apoyarnos a nosotros, también es posible que tuvieran que entrar en el gobierno con nosotros.
Vamos con cosas concretas. Anoche estuvo aquí en Telemadrid Manuela Carmena, la alcaldesa, y una de las cuestiones que salió en la conversación, en la entrevista, fue la operación Chamartín. Usted ha dicho que hay que revisar la operación Chamartín. Le preguntamos a Carmena sobre su criterio y le ruego que escuche lo que nos dijo anoche en Telemadrid.
Muy bien.
Claro que no. Bueno, en primer lugar, además, yo creo que eso es una opinión muy personal de él, ¿no? Porque en absoluto es la postura del Partido Socialista, ¿no? Entre otras cosas porque se ha trabajado con el Partido Socialista, se empezó con el Partido Popular. Yo creo que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento dijimos, bueno, no nos gusta Madrid, Madrid Chamartín, no nos gusta, porque efectivamente estaba pensado solamente desde unos intereses puramente inmobiliarios, y nosotros dijimos, no, vamos a convertirlo en un proyecto para la Ciudad de Madrid.
No lo retiraría, aunque presione ahí el Partido Socialista.
No,
queda
que
claro.
No presiona, te quiero decir.
Ah, tampoco.
Es que no, quiero decir, creo que es una cosa que ha dicho.
Presiona Pepu.
Pepu a nivel personal, pero creo que no es la postura del Partido Socialista.
A ver, por alusiones.
Sí,
por,
sí, no, no,
por alusiones, señor Hernández.
No, primero tiene toda la razón, es una opinión personal, lógicamente. Sí. Yo ahora solamente soy un candidato. No he tenido parte en la negociación previa, no he tenido, lógicamente, y respeto muchísimo todo lo que se ha hecho hasta ahora y todos los acuerdos que se han llegado, ¿no?
Pero usted ha dicho que hay que revisarlo.
Tanto los del Partido Socialista como los de Aro Madrid.
Sí.
Yo lo único que he hecho ha sido una pregunta. Porque sí, a mí me gusta siempre preguntármelo todo. Esto de el fútbol es así nunca me ha gustado. Digo, ¿por qué el fútbol es así? ¿No? Y en el baloncesto lo hemos dicho siempre. He preguntado, ¿es mejorable? Me han dicho, ¿puede ser mejorable? Y dijo, no se hable más.
¿Pero en qué, o sea, sentido sí mejorable?
Bueno, porque posiblemente no es lo mismo un 30% de viviendas con un distinto grado de protección que un 40%. O es mejor un 50% que un 40%. Entonces, lo que sí pienso es que si es un terreno público, tienes una gestión pública, alguna plusvalía más se puede sacar para Madrid. Primero, el cambio de nombre ya no me gusta. O sea, para mí es La operación San Martín me parece muy bien, porque es que tenemos que volver un poquito también al origen. El origen es que hay una herida que divide dos distritos de Madrid muy importantes, San Martín y Fuencarral. Son las vías del tren. Hay que cubrirlas, completamente de acuerdo. Hay que mejorar la estación, completamente de acuerdo. Tiene que ser una estación con mejores comunicaciones, con todo. Hay que vigilar también el aspecto de movilidad que exterior, que es una zona muy conflictiva de Madrid de tráfico. Vamos a ver cuántas viviendas caben, si es necesario para Madrid vivienda pública, si es necesario para Madrid un parque público al alquiler. Es muy importante. Son las necesidades de Madrid. Por eso yo lo transformaba en oportunidad San Martín. Oportunidad de Chamartín. Si es una oportunidad, no es solamente para Chamartín, es para toda la ciudad. Si podemos mejorarlo, ojalá estemos a tiempo.
Pero si...
Es mejor un 40 que un 30, es mejor un 50 que un 40 en todos los aspectos.
Pero dígame, ¿otro retraso más? Porque no. El Partido Popular acabó la legislatura anterior sin aprobarlo, ahora estamos en el límite de la legislatura y no sabemos, no sé si el Grupo Socialista tiene alguna información al respecto de si se va a aprobar o antes de acabe la legislatura, pero según si usted está en el ayuntamiento y quiere reformarlo, ¿otros 4 años más?
No, por supuesto que no. Serían unos ajustes puntuales. Simplemente,
o sea, no es paralizar la operación.
No, que va, ni mucho menos. O sea, yo no creo que yo tenga esa capacidad. Desde fuera seguro que no. Desde dentro tendríamos simplemente que preguntarnos esto que sigo preguntando. ¿Es mejorable? Porque para mí va a ser muy importante. ¿Es mejorable? ¿Las cosas son mejorables? Yo no quiero un más Madrid, quiero mejor Madrid en todos los aspectos, porque Madrid tiene unas necesidades básicas. Ya hablaremos de otras muchas.
El lema de su campaña, mejor Madrid.
No, es que sea, no, es mío también, privado.
Ya, por eso
privado,
no, dice, pero, más Madrid, mejor Madrid, ya lo tiene usted. Más Madrid, mejor Madrid, ¿no?
Yo creo que es mejor Madrid. Mejor Madrid, tenemos que buscar lo mejor para los madrileños. En ese aspecto no me cabe ninguna duda. A partir de ahí, si tenemos que dar una vuelta, retrasar absolutamente nada, pero sí dar una vuelta, porque a lo mejor es conveniente que después de tanta negociación se haya olvidado el origen de esto. Es posible. Y entonces estamos pensando más en los grandes edificios y en las torres y en la expansión inmobiliaria más que en las necesidades que tiene que cubrir Madrid.
Dígame, Madrid Central, paralización, reforma, si usted es alcalde, ¿qué hace?
Mejora.
Pero no lo paraliza, lo deja como está.
Me parece que es una buena
opción. ¿Es partidario?
Sí, soy partidario. Y lo que sí es cierto es que todo es revisable. Tenemos que darle un espacio de tiempo para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, de bueno o de malo, en el centro de Madrid. Creo que eso es imprescindible. Para eso hay que dar siempre un margen de tiempo y con sensatez saber qué más se puede aplicar. Si hay problemas de medio ambiente, cómo se puede arreglar. No solamente los problemas de medio ambiente vienen todos del tráfico, que son importantes, pero a lo mejor es que tenemos que pensar que hay que reformar y que hay que cambiar las 400 calderas de carbón todavía que existen en Madrid. No todas en el centro, Madrid Central, pero sí muchas. Habrá que revisar exactamente cómo va el procedimiento de renovación del parque, tanto del ayuntamiento como del privado, ¿no? Para que sea menos contaminante. Habrá que ver exactamente cómo van las cuestiones de los negocios, de los comercios, de los transeúntes, de los turistas, que es un punto clave para Madrid, muy atractivo para Madrid, lógicamente, pero tenemos que saber exactamente cómo se pueden mejorar todas esas situaciones de convivencia general en Madrid Central.
Se incorpora Felipe Serrano, jefe informativo de Onda Madrid. ¿Por dónde seguimos, Felipe? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por dónde continuamos?
¿Qué tal? Bueno, como bien sabe Pepu, Manuela Carmena ha dicho que ella... si no sigue como alcaldesa, no va a estar 4 años en la oposición. Quería conocer una opinión suya sobre este aspecto, que Carmena no quiera seguir en el ayuntamiento si no es como alcaldesa, y luego, en segundo lugar, quería saber también si va a aguantar usted 4 años en el duro banquillo de la oposición en caso de que no sea alcalde.
Sí, esperemos que eso no ocurra, porque entiendo que va a ser mucho más lógico, mucho más duro, es mucho más agradable cuando tienes capacidad de actuar, de proponer, de ver que tus proposiciones llegan a buen puerto, ¿no? Con respecto a lo que me preguntas de Manuela Carmena, es una decisión y una cuestión personal, cosa que yo respeto muchísimo su figura, respeto muchísimo su forma de actuar y, por supuesto, cualquier decisión personal que ella decida.
¿Y usted se quedaría 4 años en el banquillo de la oposición?
Sí. Yo prácticamente en todas las agrupaciones del Partido Socialista, que para mí ha servido también de una formación muy especial, he comunicado que, por supuesto, mi compromiso es para permanecer 4 años, los 4 años de gobierno, estemos donde estemos, nos coloquen donde nos coloquen. Creo que es un poquito de responsabilidad y compromiso importante, sí.
Que no se me olvide, que está aquí muy cerca de donde estamos en Telemadrid, los semáforos de la A5 que tienen enfadado, por ejemplo, a la alcaldesa de Móstoles, que es del Partido Socialista, que incluso ha puesto una queja al defensor del pueblo. Esos semáforos se han aprobado con el visto bueno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Lo de los semáforos no sé si es mejorable o no. ¿Se quitan o no se quitan, Pepu?
Sí, yo creo que se ha precipitado, ¿no?, esa decisión. Yo creo que ha sido también, lógicamente, hay una urgencia y hay una indignación lógica que entiendo de los vecinos, ¿no? Ajá. Es también otra herida que ocurre en Madrid. Es algo que está dividiendo Madrid. A mí me gustaría ver un Madrid siempre mucho más unido, mucho más solidario, que realmente haya una interconexión. Y es cierto que determinadas autovías significan una herida, una división, una frontera. Y, por supuesto, generan ruidos, etcétera. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta también, partiendo de la base de total y absoluto respeto por los vecinos que viven en esa zona, que también Madrid es de la gente que viene a trabajar en Madrid, de la gente que tiene que entrar todas las mañanas, de la gente que visita Madrid por los distintos motivos, unos por obligación, otros simplemente por placer. Y, por supuesto, Madrid siempre ha sido una ciudad que tiene que ser primero acogedora y tener siempre en cuenta que Madrid forma parte de una área metropolitana muy importante en Europa por número, y que pertenecemos a una comunidad. Esa puesta en común tiene que ser imprescindible. Y desgraciadamente estoy echando desde, y creo que todos los madrileños echamos mucho de menos, esa puesta en común con la comunidad para resolver determinados problemas, determinadas competencias que son unos y de otros. Quizá, y para responder la pregunta que me has hecho sobre la A5, tenía que haber sido acompañado la puesta en vigor de los semáforos, que puede ser una solución parcial, pero también con otra capacidad de mayor y mejor transporte, de aparcamientos disuasorios, de un carril de alta ocupación, etcétera, etcétera.
Soterramiento, como propone el Partido Popular, ¿usted lo contempla?
Sí. Creo que se ha hablado demasiado fácil, ¿no?, con el tema del soterramiento. Sí, nosotros lo hacemos en un pispás, y por 180 millones.
Engancharlo con la M30,
a lo mejor no son 180 millones. A lo mejor otro partido ha dicho que son 400. A mí me han puesto en duda que puedan ser también por 400. O sea, hay que estudiar los casos y, por supuesto, que
pero no se opone.
No, que voy a poner. Sí, puede ser maravilloso en un momento determinado, los coches pasan por debajo, si es fluido y si es posible técnicamente, que yo lo que no voy a hacer es comprometerme a una cuestión que no podamos cumplir jamás, porque creo que no debemos estar aquí para perder crédito. Y lo que sí también es muy importante es que si el soterramiento es posible, es deseable, por supuesto, vamos a unir Madrid. Hay un pasillo verde, hay otras circunstancias, estamos uniendo Madrid con la Casa de Campo, que también es algo muy importante. Esas cuestiones de interconexión interdistritos creo que son muy importantes, porque estamos haciendo no solamente un concepto de ciudad mental, sino un concepto también físico para que sea una ciudad realmente bien relacionada.
Felipe.
Sí, como bien conoce, uno de los puntos débiles en la gestión de Manuela Carmena es el de la limpieza viaria. Uh-huh. Cuando usted se patea las calles de Madrid, ¿tiene la impresión de que es una ciudad que está limpia o que está sucia?
Sí, sobre todo en determinados distritos.
¿Que está cómo?
Sucia, sí, perdón. Limpia en algunos y quizá pues hay criterios claramente. Entiendo que hay una dificultad tremenda con los contratos. Los contratos que vienen de otras etapas y otras formas de hacer política. Pero bueno, y han tratado de ser subsanados en algún momento. En algunos distritos con diferente éxito. Estoy convencido que en algunos distritos está mucho mejor y más limpia, como se está diciendo y se está comunicando desde el actual gobierno de la ciudad, pero en otros lo he vivido, que hay un cierto desorden, hay una cierta falta de limpieza y creo que todo es mejorable.
¿Y tienen que ser empresas privadas o usted plantearía que hubiera un servicio de propiedad municipal?
Creo sinceramente, y por encima de eso, sobre este tema, creo que va a ser muy difícil volver a remunicipalizar la limpieza. Tendrá que ser a partir de mejores contratos, más exigentes por parte de la Ciudad de Madrid con empresas. En otras cuestiones sí podríamos hablar de cuestiones relacionadas con una posible remunicipalización que podría ser algo más sencillo.
¿En qué asuntos?
A lo mejor en deportes, a lo mejor en polideportivos, a lo mejor en determinadas cuestiones de cultura, a lo mejor en determinados servicios. Podría ser, pero creo sinceramente que contratos tan amplios y tal como el de la limpieza puede entrañar determinadas dificultades que no le eran aconsejable.
Pisos turísticos. El reglamento que acaba de aprobar el ayuntamiento, que según el sector deja fuera del negocio al 95% de los pisos, todos ellos legales según el sector. Sí. Su posición en este asunto, que está entre los vecinos y una nueva forma de negocio, que es alquilar los pisos para turismo y que de alguna manera está inundando buena parte de la ciudad, una ciudad muy turística como Madrid. ¿Su posición cuál es? El reglamento que tiene aprobado el ayuntamiento, ¿Cuál es su posición al respecto?
Sí, bueno, parece que es cuando suenan que el 25% de los pisos afectados y que prácticamente no se va a poder seguir haciendo negocio, suena muy fuerte, pero es cierto que para mí el problema que existe, sin ninguna duda, es esa transformación que están sufriendo algunos distritos de Madrid, algunos barrios, por esa concentración. Esa concentración puede ser en un momento determinado algo que cambie completamente el concepto de determinados distritos. ¿Por qué? Porque se turistifican en ese aspecto, o que en un momento determinado hay un exceso de concentración que cambia hasta los negocios del barrio, los comercios son distintos, la convivencia es distinta, la ciudad no se parece, porque estamos hablando de distintas ciudades dentro de la ciudad, que unas son muy residenciales, otras son simplemente de visita, otras son solamente culturales. No sé, creo que también tenemos que abrir un poquito la puerta, y está influyendo muchísimo también en los precios de la vivienda y del alquiler en Madrid. O sea, por supuesto que hay que atender a los que quieran y puedan, pero ese negocio tiene que ser regulado. Lo que no puede hacer es que se viva en Madrid una... Podemos hacer lo que nos dé la gana, lo podemos hacer en cualquier momento, podemos utilizar hasta grandes apartamentos, o mejor dicho, apartamentos, edificios de apartamentos, para que sean solamente pisos de utilización turística, ¿no? Creo que se necesita una regulación. Puede sonar muy fuerte, pero yo creo que a partir de ahí ese control y ese ejercicio de control, que creo que también tiene que ayudar a hacer el Ayuntamiento de Madrid, va a ser necesario para que las cosas vayan poniéndose un poquito más en su sitio.
El equipo de contertulios del programa aquí presente pide la palabra, si usted me lo permite. A ver, Carlos Sánchez.
Buenos días, señor Hernández.
Buenos días.
Quería preguntarle una cuestión que ya estaba en el programa electoral de Ahora Madrid y que se ha avanzado, aunque en mi opinión de manera muy timorata, y es la descentralización de la ciudad de Madrid. Madrid ya es una urbe metropolitana grande, no es de las más grandes de Europa, pero es una ciudad grande, más difícil de gestionar. Y se prometió que los distritos iban a tener autonomía financiera, autonomía incluso de decisiones políticas. Sí. Se ha avanzado por una manera, insisto, muy tímida. Y a mí, yo como vecino, yo vivo en el barrio en el distrito de Chamartín, y yo preguntaría a todos mis vecinos si el 99,9% no conocen al concejal presidente del distrito. Claro. Es decir, y eso es la democracia. Sí. Es decir, ¿qué piensa usted sobre la descentralización de las ciudades, que me parece que es la salida que se ha buscado en París, en Londres, en Nueva York, en muchas ciudades donde realmente el concejal jefe de distrito no es alguien desconocido, es alguien que rinde cuentas ante sus vecinos?
Primero, creo que es una cuestión imprescindible: descentralización y desconcentración, porque realmente pueden significar dos
cosas
importantes.
Pero los alcaldes tienen menos poder y por eso no lo hacen nunca.
Yo creo que tienen más poder porque son los que tienen que poner en común, son los que coordinan perfectamente. Desde esa torre de marfil de Cibeles, realmente no llega, está claro, está demostrado que no llega la energía de una ciudad tan potente como Madrid a todos sus distritos. Ahí hay una dificultad. Otra cuestión es que se tomen decisiones políticas. O sea, yo quiero decir que la coordinación tiene que venir desde el centro, pero por supuesto que se tiene que dotar con muchísimo más presupuesto a muchísimos distritos. Estamos hablando de 21 ciudades dentro de Madrid. Hay alguna que tiene 47.000 habitantes, que tampoco es despreciable, pero hay otras que tienen 248.000 habitantes. Son ciudades como La Coruña o Granada. O sea, y no tienen los recursos que tiene La Coruña o Granada. Entonces, está claro que hay que dotarles de mucho más recursos, porque hay una, primero, por una política de cercanía también del distrito y del barrio, porque hay que darle muchísima más importancia, porque tiene que llegar la energía de una ciudad potente absolutamente a todos sus rincones, porque tiene que parecerse muchísimo más. Estamos hablando de una desigualdad tremenda entre los distritos, estamos hablando de esos 21 distritos, pero resulta que hay un eje este-sur con respecto a norte-oeste, que es brutal la diferencia. Diferencias hasta de la perspectiva de vida, ¿no? Que pueden ser 2 años de diferencia entre un distrito del norte y un distrito del sur. Y en muchas ocasiones, para mí, siempre va a ser muy importante que la ciudad crezca al mismo tiempo, a la misma velocidad, unida. He puesto otros ejemplos que pueden ser relacionados con lo deportivo. Me vais a permitir que no lo repita en esta ocasión, pero simplemente es gráfico. Si crecemos todos juntos al mismo tiempo, más oportunidades absolutamente para todos, igualdad de oportunidades para todos, seremos una ciudad muchísimo más dinámica, mucho más competitiva también en los aspectos económicos.
Manuel Marín.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo sí voy a volver al símil deportivo antes, con la importancia que ha dicho usted del pase frente al chupón de toda la vida, ¿no? Pero claro, sus antecesores en el ayuntamiento, que son sus compañeros, solo han pasado balones a Carmena, ¿no? Es decir, o se han declarado a sí mismos en suplentes dentro de este equipo. En cierto modo, usted es víctima de una herencia envenenada. Es decir, cuando hace 4 años se presentaban elecciones, el Partido Socialista partía como segunda fuerza y ahora, según sondeos de esta misma casa, como quinta. Uno, emocionalmente, para usted, aparte de asumir un reto personal, amistad con Pedro Sánchez, un compromiso social ciudadano que le he oído antes, emocionalmente, claro, partir de quinto es un problema. Con enormes dificultades imagino, sí, bueno, pues ya nos ha avanzado de alguna manera que en el hipotético caso de Sumar entraría en el gobierno, ¿no? Y le quiero hacer una segunda preguntita, que es muy... hablando de Madrid Central, que en fin, es muy fácil hablar de las ventajas de todo, de la maravilla que hay medioambientalmente. Parece que hay barrios, otros barrios de Madrid, no Madrid Central, donde sí ha subido los índices de contaminación, uh-huh, o donde siendo más altos que Madrid Central no se toma ninguna medida. Y en segundo lugar, claro, el atasco sistemático y permanente que se forma en las vías adyacentes a Madrid Central, por ejemplo, en los bulevares, donde antes se tardaba, pues en un Moncloa Colón, en un Princesa Colón, 12 minutos, 8, 10, 15 minutos, se está tardando media hora y 35 minutos. Es decir, eso es un producto de Madrid Central y eso genera un hartazgo en el conductor.
Sí, bueno, quizá la primera noticia que en los primeros momentos cuando empecé a visitar distintas agrupaciones socialistas en distrito de Madrid ya se me reflejó esta historia, ¿no? Que podría ocurrir, también tenemos que estaremos analizando el Madrid Central, sino también las consecuencias, lógicamente, claro, porque sí, estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de la ciudad Madrid Central. En ese aspecto la coordinación de las ciudades dentro de las ciudades de Madrid, que no quiero que hacer muchas diferencias más en ese sentido, pero para que entendamos que si todas las ciudades se parecen, todas las ciudades dentro de Madrid se parecen un poco más, creo que funcionaremos mejor. Por supuesto que tiene que existir una coordinación, tiene que existir un estudio, una vigilancia sobre los efectos de Madrid Central también en los barrios adyacentes, por supuesto con problemas de movilidad, por supuesto con problemas de contaminación. Hay otras zonas de Madrid que tienen un problema de contaminación. La zona más contaminada de Madrid es la Plaza Elíptica, Fernández Ladrera. O sea que, claro, o sea, hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, cómo se pueden solucionar. El puzzle es complejo, pero por supuesto que tenemos que tener una visión particular de cada uno de los distritos, escuchar absolutamente a todo el mundo y ver cómo se puede solucionar todo esto. Creo que es muy importante. Por temas de movilidad, por temas de medio ambiente y sobre todo porque estamos pensando constantemente en la ciudad del futuro, pero la ciudad del futuro es a plazo de 3 años y a plazo de 15 años y a plazo de 25 años también lo que se nos está exigiendo y lo que nos están exigiendo nuestros propios hijos, ¿no? Los que van a heredar la ciudad de Madrid tienen que heredar una ciudad muchísimo más limpia en todos los sentidos, tanto en el suelo como en el aire que respiramos, muchísimo más habitable, más vivible, más saludable en todos los aspectos, y creo que tenemos que tener también ese planteamiento. Por supuesto que hay que solucionar muchas cosas que son del corto plazo, muchas cosas, pero siempre teniendo esa visión de futuro con respecto a Madrid. La otra pregunta casi se me olvidó.
Lo de las encuestas, sí, a partir, ah, sí, de sí, quinto.
Mi sensación personal.
Pero ya a mí me da la impresión de que no, sí, que eso de que van ustedes quintos es que tiene usted datos que ya no están ustedes quintos.
Es que, sí, pero ni les hago caso a los datos que dicen.
O sea que no están ustedes quintos.
Creo que no. Creo que no. Pero que tampoco le doy mucha importancia a eso. Mi tarea ahora es tratar de comunicar, tratar de convencer, y estoy convencido también yo personalmente, y por eso lo transmitimos, porque la ilusión que nosotros estamos demostrando, o la ilusión que estamos percibiendo constantemente, no solamente de nuestros seguidores. Hay otras percepciones que también creo que son importantes, aunque no tengamos datos empíricos en esta situación. Pero no me preocupa tanto. Sí me preocupa que lleguemos, que comuniquemos, que tratemos de demostrar que podemos ser capaces de hacerlo, que podemos gestionar Madrid, que no vamos a ser solamente gente que proponga y que tenga buenas ideas, sino que aporte muchísimas razones y que además sea capaz de llevarlas a la práctica. Porque es que si nos quedamos solamente en las palabras, estamos diciendo las cosas muy mal.
Vamos a ir terminando, Pilar Santos, venga.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Usted habla mucho de generosidad en política, ha hablado de se haz que pase, ¿no? De la necesidad de pasar el balón y compartir el juego. Y también le he escuchado muchas veces hablar de la preocupación que siente por el crecimiento de Vox en las encuestas. Teniendo en cuenta en esta época de vetos, ¿no? Que van poniendo unos partidos a otros, ¿usted se vería tan generoso como para apoyar a la señora Villacís, perdón, si es necesario, para que Ciudadanos no se tenga que pedir los votos a Vox?
Gracias. Nosotros, lógicamente, tendremos algún conflicto ideológico con determinados partidos, si los has mencionado, o has mencionado a uno. Pero no somos los que vayamos a ir poniendo barreras por Madrid. Si lo que estoy intentando es quitar barreras de Madrid, las físicas, las mentales, las psicológicas, ese aspecto sabemos perfectamente que los ciudadanos de Madrid no están por la batalla de decir vamos a poner vetos, vamos a negarnos a pactar con este, y al final te quedas sin nadie con quien pactar. Muchas veces me parece que son exageraciones y que la ciudadanía no está en eso. La ciudadanía lo que nos está pidiendo es lleguen ustedes a acuerdos para solucionarme mi problema, que mi problema en el barrio puede ser la contaminación o puede ser las aceras o puede ser que no tengo un sitio donde vivir o resulta que los alquileres están por los cielos, ¿no? Vamos a tratar de solucionar esos problemas, pero no vienen de la forma de los vetos, de poner barreras en ese sentido. Por supuesto que con todos hablar, apoyos los que sean necesarios, porque la ciudad al final tiene que ser gobernable. Uh-huh. Si los políticos lo que hacemos son plantear problemas, ¿no? Si los problemas ya los tiene la gente. Para salir de su casa, para llegar al trabajo, perdiendo tiempo en muchas ocasiones por cuestiones burocráticas. Tenemos que facilitar la vida de Madrid, de los madrileños. Tenemos que ofrecer un poquito más de tiempo para que luego lo gasten en lo que quieran. Ojalá culturalmente, y hay oferta cultural en Madrid, ojalá compartiendo con los ciudadanos de Madrid, pero muchas veces parece que somos nosotros los que creamos problemas. Ya tienen suficientes problemas, lo que tenemos que hacer nosotros es facilitar y resolver esos, no plantear ninguno más con barreras.
Concluimos, Felipe. A ver, ¿qué te queda en el cuaderno? Venga.
Bueno, desde Juan Barranco, bien lo sabe usted, no hay un alcalde socialista en Madrid. Antes de usted lo han intentado otros muchos. ¿Le abruma un poco esa responsabilidad que tiene a sus espaldas ahora?
Bueno, hay una responsabilidad. No es la responsabilidad sobre mí de lo que ha ocurrido en el pasado. Sí es una responsabilidad de que estoy convencido que, para mí, desde fuera de la política, ya me resultaba extraño. Oye, ¿cómo es posible que el Partido Socialista tenga tan poco apoyo en el Ayuntamiento de Madrid? O tal. Es una pregunta que yo me hacía constantemente, ¿no? Y ojalá seamos capaces ahora de transformar, de vitalizar, de movilizar, de ilusionar, ¿no? Creo que la gente del Partido Socialista está en ese camino y creo que vamos a recuperar a muchísima más gente porque se va a dar cuenta de verdad que tenemos una ilusión especial y que seremos capaces de llevarlo a la práctica. Esa es mi motivación y sé que de alguna forma también Madrid nos está esperando, ¿no?
¿Le paran más por la calle que antes o no?
Bueno, hay de todo.
Me paran.
No, y todavía hay muchas cuestiones que me paran simplemente pues para hablar de cuestiones deportivas y de aquellos veranos que pasamos tan divertidos.
Sí, claro.
Pero
echa de menos los veranos aquellos, ¿no?
Lo echo de menos, sí, pero porque a lo mejor no todos los veranos estamos viendo a la selección, pero eso es otro problema, ¿no? A mí me gustaría ver a la selección todos los veranos, esté en ella o no esté en ella, pero sí me gustaría. Creo que son los veranos de la selección de baloncesto. Pero la verdad es que percibo muy buenas sensaciones, también de gente que me viene a hablar ya directamente de cuestiones políticas o de necesidades de barrio.
¿Sigue viendo baloncesto?
Todo lo que puedo. El otro día me preguntaron si había visto la canasta de Rudy y tuve que decir que no, porque no me dio tiempo a ver la canasta de Rudy tan espectacular. Y tengo que reconocerte también que todavía no lo he visto, lo siento mucho.
Pepo Hernández, candidato del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, que tenga un buen día, que le vaya bien. Hablaremos, gracias.
Muchísimas gracias
hasta
a todos.
Hasta la próxima. Felipe Serrano, a preparar las noticias de las dos y los servicios informativos.
En ello estamos ya.
Vamos a ir cerrando esta tertulia como cada mañana, enseguida en un momento.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8, fútbol y baloncesto. Cerramos la jornada 30 en primera, desde Butarque, Leganés, Valladolid. Y en la Euroliga, última jornada de la fase regular. Real Madrid, Falguiris. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia esta mañana en compañía de Carlos Sánchez, de Pilar Santos, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas, después de la visita del candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, Manuel, que no se me olvide, tú debes ser de los pocos que sigue con interés y al minuto el juicio en el Tribunal Supremo, porque de repente el juicio ha pasado. Pasan cosas en el juicio, están pasando muchas cosas.
Muchas.
Y hay muchas noticias. Lo que pasa que, bueno, a veces son difíciles de contar y de explicar porque estamos en la parte, como tú dices, técnico-jurídica y ya estamos ahí, porque ya ha acotado muy bien el tribunal por dónde se puede ir y por dónde no. Pero sí están ocurriendo cosas relevantes,
claro,
en los testimonios que van produciéndose en el Tribunal Supremo y que están ahí, sobre todo de la gente que estaba a pie de campo. Ayer estuvo el número 2 de los Mossos, el señor López, y los testimonios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que se van acumulando y que siguen tomando nota, sus señorías. Algunos sí, a boli, estamos, que les veo yo que lo hacen a boli.
Estamos en una fase de rutina mediática, pero no de rutina jurídica.
Lo digo porque se ha reanudado hace unos minutos la sesión en el Tribunal Supremo.
Es como en cualquier partido. Aquí se puede marcar gol en el 80, en el 71 o en el 2, ¿no? Entonces, es verdad que aunque le prestemos atención al primer cuarto de juicio, es muy relevante lo que está pasando. Y lo que está pasando, ya lo hemos comentado aquí en algún otro momento, es que aquí no hay ninguna estrategia conjunta de nadie. Todo el mundo va por libre y los testigos saben perfectamente y fehacientemente que cuando un Tribunal Supremo puede deducir testimonio, es decir, incoar un procedimiento o pedir que se incoe un procedimiento por haber mentido, pues se le plantea una situación bastante, bastante grave a esa persona, no como credibilidad, sino incluso a efectos de ser procesado penalmente, ¿no? Claro, lo que ocurre ayer es que lo que está ocurriendo es que hay una base sustancial de los Mossos de Escuadra que han decidido que no están ni con los acusados, ni están con el expresidente Puigdemont en ninguno de los casos. Es decir, están contando realmente lo que ellos vivieron,
sí,
lo que ellos escucharon, lo que ellos sintieron, unos y otros, ¿no? Y desde esa perspectiva, esa idea, esa percepción que se había generalizado en Cataluña de que los Mossos iban a enmendar la plana a la Guardia Civil y a los agentes del Estado represor que venían aquí a contar que había violencia, pues están retratando perfectamente lo que había. Y que a mí Puigdemont me dijo a mí, delante de otras personas, como era Forn y como era Trapero, nos dijo que si había violencia, declaraba la independencia.
Sí,
la independencia se declaró. Luego, aquí se están relatando muchos episodios que, más allá de lo que puedan configurarse como un clásico concepto de la violencia, del alzamiento, de la insurrección, no sé, militar o popular del siglo XIX, aquí se está fabricando un nuevo concepto, un concepto jurídico sobre la violencia a los efectos de la rebelión, y desde mi punto de vista está cada vez más cercana a una condena. Ayer hubo un detalle también de uno de los abogados de la defensa a la hora de exigir, de frenar, parar el juicio, ¿no?, y plantear un careo, ¿no?, entre, sí, Pérez de los Mozos,
Pérez de los Cobos,
y Ferran López. Bueno, es que eso es muy relevante, eso es indiciario, y además probablemente creo que el tribunal acogerá esa pretensión. Es verdad que un poco más adelante, probablemente cuando termine la testifical, acogerá esa pretensión, y es interesante en todos los juicios asistir y ver careos, porque son muy demostrativos de muchas cosas. Se arriesga mucho ahí el abogado Melero, que es abogado de Forn, se arriesga mucho porque el testimonio ayer de Ferran López fue demoledor para los acusados.
El abogado Melero, que ha hecho unas declaraciones recientes diciendo que el juicio está siendo impecable, uh-huh, y que, por supuesto, la sentencia no está escrita. Eso lo ha dicho uno de los abogados de los procesados.
Bueno, yo una cuestión casi de fondo, sin entrar en el asunto del juicio, pero la fuente del derecho es el Parlamento y el poder popular, la soberanía popular que está en el Parlamento. La fuente del derecho nunca puede ser la construcción de lo que es violencia en un juicio por un tribunal. El tribunal lo que tiene que hacer es aplicar el Código Penal, no reescribir el Código Penal a la luz de una serie de testimonios. Mm. Es decir, porque si entramos en el fondo de la cuestión, es otro tipo de justicia que no es la justicia española.
No
digo que
sea
mejor o peor.
No,
pero cuando se habla de construir una nueva visión de la violencia en el siglo XXI, que es diferente a la de los espadones del siglo XIX, sí, se está creando justicia. Y la justicia en España la crea el Parlamento.
Bueno,
es la fuente fuente principal, Carlos, del derecho. Luego puede interpretar los jueces, puede interpretar las leyes, pero no construir nada nuevo.
Bueno,
simplemente
caso,
aplicar lo que dicen las leyes.
En ese caso,
porque entonces nos cargamos la base del sistema democrático.
No, no es verdad.
No, eso es filosofía del derecho desde hace muchísimos años.
No es verdad, porque además existen las cuestiones de prejudicialidad. Vamos a ver, en España también tú bien sabes que constitucionalmente se asigna al Poder Judicial, es decir, a los jueces, la capacidad de impugnar, de plantear una cuestión prejudicial sobre una determinada ley, e incluso están capacitados para plantear cuestiones de constitucionalidad sobre leyes. Es decir, es verdad que a los jueces, al Poder Judicial, que es independiente del Estado, no está en una posición inferior
leyes
a la del Parlamento.
No crea leyes.
Bueno, no, claro que no crea leyes, pero él puede decirle al legislador, oiga, lo que usted ha definido está muy mal. Ha ocurrido hace muy poco con una gran unanimidad en la sociedad española respecto al delito de abuso sexual y al de agresión sexual. Ha tenido que advertir de esto la justicia para que el Parlamento despierte de un letargo en el que están peleándose unos con otros para de verdad tener que legislar sobre esto. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Justicia? Bueno, voy a crear una comisión, voy a meter a muchas mujeres, y a día de hoy no hay ni una sola letra que indique que vaya a haber una modificación respecto al criterio de agresión o de abuso sexual.
Una cosa es interpretar y plantear dudas sobre qué quiere decir el legislador cuando hace las leyes, y eso tienes toda la razón. El preaviso judicial existe incluso en Estrasburgo, incluso en Luxemburgo, en todos los tribunales europeos. Y otra cosa muy distinta es construir nuevas doctrinas a la luz de mi propia interpretación, desoyendo lo que dice el Código Penal.
Por vía indirecta, el juez legisla también. Y sobre la construcción de nuevas doctrinas podemos hablar mucho, como por ejemplo, cuando habéis apoyado a algunos, la interpretación que hizo el Supremo sobre las hipotecas hace 4 o 5 meses, que estabais de acuerdo con una reinterpretación para el tema de las hipotecas, cuando luego después la sala la tumbó. Es decir,
cuestionando es el formato, que dice que si hay una sentencia de una sala del Supremo, en la que va a misa, se revisa las salas.
Un apunte, Pilar, sobre esto, que nos vamos.
Me muevo en el gris, porque
venga,
está claro que el delito de rebelión ese artículo del Código Penal fue escrito hace 20 o 30 años, cuando se estaba pensando, como tú has dicho,
en un
golpe de Estado militar.
Sí.
Entonces, lo que está escrito es que se alza violenta y públicamente. Entonces, yo creo que los jueces del Supremo tienen una misión muy importante, que es, con esa letra, se alza pública y violentamente, saber si eso en el 2017...
¿Qué es?
Entonces, claro, me parece que sí que va a tener que sentar doctrina, porque es que, claro, bueno, que creo yo que, por suerte, tenemos pocas sentencias sobre rebelión.
Sí, pero la retroactividad de la ley penal, eso es un principio constitucional.
Sí, claro.
De acuerdo.
De becaria en el siglo XVII.
Sí, pero que les va a tocar a ellos decir que es rebelión en el 2017, si no hubo ni un arma ni un muerto. Y ya por último, lo del careo entre Pérez de los Cobos y Fran López, a mí me llama la atención porque contradicción, es verdad que ayer a grandes rasgos parece que la hubo, pero hay que recordar que Ferran López se quedó de jefe de los Mossos durante el 155.
Sí.
Es decir, cierta dinámica positiva sí que vio el gobierno central en Ferran López para dejarlo ahí. Por tanto, yo no sé esas contradicciones si son tan importantes como parecía ayer.
A ver, que tenemos que ir cerrando esta tertulia de hoy. José María del Toro, a la 1:03, el partido de la 1, si pegamos un salto desde el Tribunal Supremo hasta el fútbol, ya que está aquí Pepo Hernando, llevamos una mañana de cambiar el juego de un lado a otro. ¿Cómo está, José María?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, compañía, ¿cómo andáis?
Pues estupendamente.
Pasando el balón, no votando.
Exactamente. Ha dicho Pepo que es mucho más positivo pasar que votar, porque el voto es el del chupón de toda la vida. Que el pase es una
esencia. Jugar en equipo.
Eso es.
Ese es el lema.
¿Ha visto que Javier Fernández Arriba no dice nada hoy?
No, está cabizbajo, meditabundo, pesaroso.
Y tirando el teléfono.
¿Hay algo que decir?
Es que no estuvo pendiente.
Hubo liga anoche, que pregunte. ¿Hubo liga anoche?
Eso me ha dicho, ¿no?
Pregunta, Javier. ¿Hubo liga anoche?
¿Qué jugó ayer?
No sé, yo estaba. Tenía una cena con una ministra y no pude ver el partido.
Pero bueno.
¿Te das cuenta de gente tan importante? Y tú durmiendo,
claro,
Juan Pablo.
No, yo en Telemadrid entrevistando a Carvena y mejor. Estábamos todos a cualquier cosa, o sea que no. Menos a lo importante, que es el Madrid.
Pues sí, el Madrid.
Lo importante es que el Atleti gane el sábado en el Nou Camp.
Y sin delantero centro.
Eso es lo que es clave.
Bueno, hombre, todavía hay que ver. No seas
¿A qué juega Sergio Camello?
Pues sí que anda la cosa floja, entonces, no por Camello, sino porque es un poco prematuro.
Dicen que es una joya.
Como es Borja, no sé qué también, ¿no?
No, Borja Garcés está lesionado también.
Acaban de operar.
Están todos operados, Javier.
Bueno, pues nada, que anoche el Real Madrid volvió a demostrar que no hay motivación, que lo tiene todo hecho, que la temporada se le va a hacer muy larga y que los 8 partidos que restan van a ser duros de aquí a final de temporada. 15 derrotas lleva ya el equipo blanco en lo que va de campaña, 9 de ellas en la Liga. Perdió en Valencia 2-1, el gol de Guedes el 1-0, el 2-0 de Garay y ya para maquillar en el 93 el gol de Benzema. Mucha posesión de balón, pero muy pocas oportunidades de gol. Un equipo sin pegada, chato arriba, que acabó perdiendo y que ve cómo se va distanciando incluso más ahora del Atlético de Madrid. Está a 5 puntos de los rojiblancos, ya que esté a 13 del Barça casi parece una anécdota. Analizaremos en el partido de la una el partido, el encuentro, pero fue un mal partido del Real Madrid. Cuando no hay objetivo claro, está claro que el equipo no tira y Zidane tiene un trabajo arduo de cara a la próxima temporada.
José María, ¿y piensas que físicamente están o no están tampoco?
Yo creo que no hay, o sea, motivación,
no,
sinceramente.
No, pero no es una cuestión anímica, sino que físicamente yo no veo que tengan la chispa que normalmente otros años tienen en esta época del año.
Puede ser, no digo que no, pero me da la impresión de que el motor fundamental es que no hay objetivo claro y el equipo no tira para arriba y, insisto, quedan 8 partidos y se le va a hacer muy larga la temporada al equipo madridista.
Pues chico, yo, si no produces, no cobras. Ya verás cómo se motivan. Pero, claro, porque a mí no me van a reducir el abono.
Como lema electoral queda bien, Javier, pero exacto. Tú sabes que eso es imposible.
No, ya, sí, claro, pero mira, si usted no trabaja y no hace lo que tiene que hacer, pero a mí usted no me va a devolver el abono porque estos señores no estén haciendo lo que tienen que hacer.
Bueno, la jornada se completó ayer con la derrota del Rayo frente al Eibar, que es una derrota muy peligrosa, 2-1, el Rayo que está penúltimo con 24 puntos, que está a 6 puntos de la salvación, que marca el Villarreal con 30, y quedan 8 jornadas por delante, es decir, 24 puntos por disputarse. El fin de semana viene a Vallecas nada menos que el Valencia, que esté peleando por la Liga de Campeones y que está a un solo punto del Getafe en este momento. La única buena noticia para el Rayo es que viene sin Parejo, que ayer vio la quinta amarilla, sí. Es el motor del equipo en el centro del campo y no va a poder jugar por tanto en el estadio de Vallecas. No jugó mal el Rayo, tuvo oportunidades para haberse llevado el partido en la primera mitad, pero volvió a pasar un poco lo que pasó el día del Betis. Se adelantó con un gol de Pozo, después marcó Charles el empate y Pedro León, que llevaba 2 años sin hacer un gol, anotó el tanto de la victoria. El Celta y el Huesca empataron a 3, partido loco en el que el Celta llegó a tener un 0-2 a favor y acabó empatando, y muchísima polémica en el Athletic de Bilbao 3, Levante 2, con rajada final del presidente del Levante, Kiko Catalán, que dice que esto del VAR no lo compra y que no lo entiende y que no quiere ni verlo. La primera vez que alguien es tan contundente en este aspecto, tratándose de un presidente habitualmente además cauteloso, sí, en sus declaraciones. Para hoy hay un Leganés Valladolid a partir de las 8:30 de la tarde en Butarque. El Valladolid viene solamente 2 puntos por encima del descenso y el Lega ganando hoy estaría prácticamente salvado de cara a la próxima temporada. Estaremos en Getafe porque hoy nos atiende Markel Vergara, que lleva, sí, un tiempo largo muy complicado por las lesiones. Un futbolista que fue importante en su momento y que espera volver al nivel que mostró no hace mucho tiempo. Y estaremos en Fuenlabrada para hablar con Paco Cruz, el jugador mexicano del equipo de baloncesto. Fuenlabrada que tiene ya 2 victorias de ventaja sobre el descenso. Y atención a Jul, que ayer se lesionó y es duda para los partidos de cuartos de final de la Euroliga. Tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y no sé yo si va a llegar a tiempo para esos partidos tan cruciales. Se puede quedar en Campacho como único base disponible en este momento, ¿eh?
Pues a la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, que tengas una buena mañana.
Gracias igualmente.
Lo mismo te digo, Carlos Sánchez. Adiós, hasta la próxima, buenas. Compañero. Gracias. Adiós, Manuel Marín, ¿eh?
Adiós, muy buenos días.
Las Santos, gracias.
Buenos días a todos.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días para todos.
Que tenemos que ir recogiendo y dando los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8, fútbol y baloncesto. Cerramos la jornada 30 en primera, desde Butarque, Leganés, Valladolid. Y en la Euroliga, última jornada de la fase regular. Real Madrid, Falguiris. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Yo he dicho toda la mañana, yo siguiendo tus instrucciones, tú di a los oyentes que hace un frío que pela. ¿He acertado?
Bueno, sí, sobre todo a partir de mañana. Ya pero, ayer notamos un poquito más de frío debido al viento.
Un frío.
Sí, el vientecillo. Es que descendían mucho las temperaturas mínimas. En el puerto de Navacerrada, 7 grados negativos.
Tú fíjate.
Aquí en Madrid, 2, 3, dependiendo del barrio, así que toca abrigarse más. Hay que
y mañana peor.
La camiseta térmica y los calzoncillos largos, otra vez.
¿Cómo ha sonado eso de los calzoncillos largos?
Eso es de invierno, porque va a regresar el invierno en plena primavera. Acabamos de arrancar la primavera y llega el invierno, después de que habíamos tenido un invierno muy suavecito. Bueno, pues mañana sí, mañana tenemos de todo en el menú. Todo tipo de ingredientes. Frío, 11 grados de máxima, viento, lluvia y nieve. Estamos en aviso desde las 12 de esta noche hasta las 12 de la noche durante 24 horas por nieve. Se puede acumular nieve en montaña, en torno a los 1.000 metros de altura.
No está mal.
No está mal, que regresa el invierno, lo venimos anunciando. Y a partir del viernes no hay que guardar el paraguas porque van llegando líneas de inestabilidad, borrascas que nos mandan frentes y van a pasar también por aquí, por la Comunidad de Madrid. Así que por fin podemos decir que llega algo de agua, que también viene bien.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena.
A todos vosotros igual. Chao.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
¿Qué te has puesto el jersey de cuello alto?
Hombre, yo lo que pediría al responsable de esto es un poquito de organización. Sí. O sea, de verdad.
El invierno en invierno y la primavera en primavera.
Ahí estamos, ahí estamos.
Un
es necesario
escándalo.
Desorganizar esto.
Pues ya
que
ves.
Yo ya no sé ni qué me pongo ni qué me quito.
Elí del Valle, sí. Buenos días.
Muy buenos días, Juan
que hasta
Pablo.
La una sigue Buenos Días Madrid con Elí del Valle en Onda Madrid y que te vaya muy bien, muy abrigado.
Pues muchas gracias.
Un programa abrigadito.
Pero si me tienes el estudio a 28 grados. Eres de sangre, eres como un reptil con melanejo, porque hace un calor aquí dentro, sí. Y de sangre fría.
Ya estamos con el calor. Es que ha habido mucha gente, hemos tenido visita, ha venido Pepo Hernández, hemos tenido mucha gente por aquí.
¿Y qué pasa? Que Pepo ha venido...
No, es que veía más gente. Que
calentando el ambiente, ¿no?
Exactamente.
Ya, bien, bueno.
Que vaya bien, Lidia Valle.
Hasta mañana.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.